Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Castiga la tormenta Imelda con fuertes lluvias el oriente de Cuba.
Plataformas independientes confirman nuevo feminicidio en la isla.
Revoca el Departamento de Estado de Estados Unidos la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Y en los deportes, 7 peloteros nacidos en Cuba están en la postemporada de las mayores y los playoffs arrancan mañana por Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy lunes 29 de septiembre de 2025.
Iniciando la semana laboral, como siempre a esta hora nos encontramos con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con las noticias de Cuba.
El pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en el sur de la Florida, advirtió que las lluvias asociadas con la tormenta Imelda continuarán impactando el este de Cuba y las Bahamas hasta el martes, lo que probablemente provocará inundaciones repentinas y urbanas. Aunque el meteoro comenzaba a alejarse de Cuba según la trayectoria pronosticada, las lluvias asociadas a este sistema seguirán afectando el área ya saturada por las precipitaciones torrenciales de este fin de semana. Imelda aumentará su velocidad de traslación y continuará ganando en organización e intensidad hasta convertirse en huracán en los próximos días, pero lejos de las costas cubanas.
Precisamente Imelda ha dejado grandes inundaciones en Santiago de Cuba y Guantánamo. Yolanda Huerga amplía.
Las torrenciales lluvias producidas por la depresión tropical que impacta desde el viernes a la isla han provocado inundaciones, desbordamientos de ríos y derrumbes, fundamentalmente en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. El desbordamiento del río Sigua en Santiago de Cuba el sábado en la tarde dejó atrapados a 5 personas que tuvieron que refugiarse en una barbacoa, explicó Yasmín Revilla, una ex presidenta del Consejo Popular del mismo nombre.
Se ajuntó el río con la laguna, lo que ocasionó una inundación como no se vio hace 10 años. Vieron casas que quedaron inundadas y una familia atrapada. Una vecina con dos niñas chiquitas, un anciano que vive cerca y otro compañero que vive detrás. Se logró rescatar con una cámara de carro y se infló con soga. Varios hombres lo sacaron de ahí de la vivienda.
En el Consejo Popular Siboney, donde está enclavada la gran piedra, se registraban en la mañana del domingo 252.7 milímetros de agua, por lo que la delegada Gloria Ruiz salió a inspeccionar los daños.
Por la subida de la Gran Piedra tengo varios derrumbes de piedra que han rodado y han caído en la carretera. Y aquí por la entrada y jardín he tenido 3 derrumbes y aquí yo tengo 7 viviendas que cuando llueve se mojan más adentro que afuera. Cualquier cosa tenemos donde evacuarlos.
En la capital santiaguera hay calles completamente anegadas en el Reparto Flores, desde donde Damaris Rosales indicó que la inundación de esa zona se debe a un zanjón que se desborda cada vez que llueve.
Por aquí se moja, el zanjón se desborda.
En Chivirico, la cabecera del municipio Guamá, en la misma provincia, la población que vive en las casas ubicadas en la parte baja sufren los torrentes.
Yo vivo en zona alta, pero por detrás de mi casa sí pasa un buen chorro de agua. En la parte baja sí el río se mete, pero no ha pasado nada, todo bien.
Señaló una vecina que pidió el anonimato. En la capital guantanamera, el activista Juan Luis Bravo indicó.
En la ciudad de Guantánamo las inundaciones han sido notables, principalmente en zonas bajas. El agua ha penetrado a varias viviendas, personas han tenido que sacar todo adentro de su casa. Las personas que viven cerca de los ríos también han tenido grandes afectaciones producto a que los ríos han crecido con mucha intensidad.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Un hombre de 60 años perdió la vida en Santiago de Cuba a causa de las intensas lluvias que azotaron el extremo oriental de la isla este fin de semana, informaron las autoridades. Un rescatista local identificó al fallecido como Luis Mario Pérez Coiterio, residente del reparto Veguita de Galo, en la capital santiaguera. Vecinos hallaron el cuerpo sin vida y llamaron a los bomberos. La vivienda de Pérez, ubicada en una ladera, colapsó tras un deslizamiento de tierra. Familiares del fallecido dijeron a las autoridades que mientras ellos tuvieron la custodia de Luis Mario, tenía una convivencia adecuada y un hogar seguro, pero lamentablemente él decidió retornar.
Mientras en Imías, las autoridades retiraron a varias personas que observaban la crecida del río y transmitían en vivo desde el puente que quedó destruido por las inundaciones de octubre pasado. Los residentes en la zona cuestionaron la gestión gubernamental para evitar la tragedia ocurrida el 20 de octubre de 2024 y que dejó 8 fallecidos, 2 niños lesionados y al menos 2 personas desaparecidas.
Y los cubanos siguen enfrentando largas jornadas de apagones. Desde Cacocún, en la provincia de Holguín, la activista Rosaida González dijo a Radio Martí que las horas de corriente varían.
Aquí de Cacocún, Holguín. Con los apagones estamos igual que todo el país. Bueno, donde hay apagones. Aquí, hasta en estos días nos la están quitando, nos las ponen 6 horas y nos las quitan 6 horas. Hay días que nada más la tenemos 3 horas, la electricidad nada más la ponen 3 horas. Y hay días que pasamos 2 y 13 horas sin electricidad, y hasta más.
Este fin de semana, luego de las intensas lluvias que afectaron la zona oriental del país, los apagones se intensificaron por la salida del Sistema Eléctrico Nacional de las unidades 3, 5 y 6 de la termoeléctrica de Santiago de Cuba, Rente. La Unión Eléctrica de Cuba informó hoy que la unidad 2 de Felton y la 5 de Nuevitas también están fuera de servicio por averías, mientras que las unidades 1 y 2 de Santa Cruz y la 4 de la Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos están bajo mantenimiento, lo que agudiza la crisis energética que ya mantenía a casi la mitad del país bajo apagones.
La empresa estatal reconoció que la máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1.894 megawatts a las 20 y 50 horas, superior a lo planificado por la salida de las unidades 3 y 6 de Renté, con cortes de electricidad que afectarían cerca del 48% del territorio debido a un fuerte déficit de generación. La Unión estima para la hora pico una disponibilidad de 1.680 megawatts y una demanda máxima de 3.500 para un déficit de 1.790 megawatts, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica para hoy una afectación de 1.860 megawatts en este horario, es decir, Cuba seguirá en penumbras.
Y en otra información, el ataque mortal contra una mujer identificada como Daily Acosta Oseguera, de 24 años, tiene conmocionado al barrio Lagüinera del municipio habanero Arroyo Naranjo. El Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte ocurrió por asfixia mecánica, presuntamente causada por otra persona que aún no ha sido atrapada. Ileana Álvarez, la directora del Observatorio de Género a las Tensas, así lo dijo a Martín Noticias.
Una vez más, una mujer en Cuba ha muerto de forma violenta en medio de una sociedad marcada por la crisis y la desprotección. Se trata de Daily Acosta, una joven madre de apenas 24 años, cuyo cuerpo fue encontrado tras 2 días de desaparición. El hallazgo tuvo lugar en las inmediaciones del Parque Lenin en La Habana, aunque Daily residía en el barrio de La Guinera. Daily deja 3 hijas pequeñas. Aunque aún se desconocen detalles sobre el agresor o las circunstancias exactas de su muerte, porque está bajo investigación, este caso ha generado preocupación y dolor en su comunidad, y este hecho vuelve a poner en evidencia el vacío institucional en Cuba para proteger a las mujeres, así como la falta de protocolos de atención y prevención ante situaciones de violencia. Desde Alas Tensas lamentamos profundamente esta pérdida y hacemos llegar nuestras condolencias a sus hijas, familiares y seres queridos. Es imprescindible que se investigue con profundidad este asesinato, se dé con el agresor, se informe a la familia y se informe a la sociedad para que no se normalicen estas muertes y que no queden, por supuesto, en silencio.
El estado de las escuelas en Cuba resulta cada vez más alarmante. Entre apagones, falta de maestros, escasa alimentación y edificios deteriorados, la educación se sostiene en condiciones muy precarias. Yaima Pardo preparó el siguiente reportaje.
La crisis del sistema educativo cubano se vuelve cada día más evidente. Aunque el Ministerio de Educación afirma que todas las escuelas continúan impartiendo clases, la realidad dentro de las aulas es mucho más compleja. Las lecciones transcurren entre apagones frecuentes y salones abarrotados por falta de docentes. A esto se suman las denuncias de padres que señalan la mala calidad de la alimentación escolar, la escasez de agua, la insalubridad y el avanzado deterioro de los inmuebles. En Las Tunas, el activista de UNPAC, Julius Van Jong Utra, acudió recientemente a las oficinas del Ministerio de Educación para expresar sus reclamos sin obtener respuesta.
Mantuvieron a un muchacho en la escuela de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde con una laquita finita de una rueda, finita de mortadella, con la mitad, porque alegaron que no había pan ni galletas ni nada para darle. Entonces, ¿cómo tú vas a tener a un niño desde las 7:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde sin haberle garantizado esa merienda que supuestamente garantizan que debería ser el almuerzo del niño? Cuando todo el mundo sabe que la mayoría de las madres en Cuba son amas de casa y que no cuentan con 100 pesos diarios cuando mínimo para poderle garantizar una merienda a sus hijos. Eso por un lado. A reclamarle también, porque ahora están pidiendo 300 pesos por niño para comprar escoba, colcha, trapeadores, cubo y garantizar a los alumnos la limpieza de la escuela, cuando educación es una unidad presupuestada. Ahora nuestros niños tienen que limpiar en las escuelas porque las escuelas no tienen tías de limpieza, es decir, mozas de limpieza. Nadie quiere ese tipo de trabajo por el poco salario que pagan.
En La Habana, el periodista independiente Boris González Arena describió para Martín Noticias las deplorables condiciones de la secundaria básica Guido Fuentes Jiménez, donde los estudiantes enfrentan el abandono material de la escuela en medio de la crisis nacional.
El deterioro de las instalaciones, el deterioro de las escuelas, que es la Guido Fuentes ahí en Paseo 21, se caían los cristales de las ventanas con los niños jugando en el patio abajo. Tú pasas por la escuela esa alguna hora del día y ves los laterales que están derruidos, o sea, una escuela en ruinas, lo cual es además una pena porque es un tremendo edificio. Y así están las escuelas, muchas en ese estado de deterioro.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, esta precariedad se ha convertido en el rostro cotidiano de la enseñanza en Cuba. Mientras las autoridades insisten en mantener la continuidad del curso, padres y activistas advierten que los alumnos lo hacen en un entorno que pone en riesgo tanto su salud como el desarrollo académico. Yaima Pardo, Martín Noticias.
Hablemos de economía. En menos de 24 horas, el euro ha impuesto un nuevo récord en el mercado informal cubano. La moneda europea amaneció hoy dando un salto desde los 490 a 499 pesos, situándose en el umbral de los 500. La moneda estadounidense retuvo hoy lunes 29 de septiembre los 435 pesos que alcanzó ayer domingo, consolidando una tendencia alcista y acentuando la desigualdad económica que favorece a quienes tienen acceso a las divisas extranjeras.
Por su parte, la moneda libremente convertible conserva los 210 pesos de venta desde hace varios días. Esta persistente subida del euro y el dólar en el mercado informal cubano evidencia la alta demanda de divisas en un contexto de inflación descontrolada y salarios que pierden valor. El 89% de los cubanos entrevistados para el octavo estudio sobre derechos sociales 2025 del Observatorio Cubano de Derechos Humanos viven en pobreza extrema. Es decir, 8 de cada 10 viven en el margen de la sobrevivencia y dentro de ese grupo, hasta 6 tienen problemas para adquirir lo más esencial.
12:13, avanzamos en las informaciones de Estados Unidos. Precisamente este país está estudiando la petición de Ucrania de obtener misiles Tomahawk de largo alcance para hacer frente a la invasión rusa. Así lo dijo el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una entrevista con Fox News, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance dijo que Estados Unidos está considerando proporcionar a Ucrania misiles de crucero de largo alcance Tomahawk. El audio es cortesía de Fox News. Él dice que es algo que el presidente tomará la decisión final, que lo que el presidente hará será lo que mejor beneficie a Estados Unidos, que ese es el punto clave entre sus decisiones de política exterior y de defensa, y será la misma heurística que aplicarán para responder a esta pregunta sobre los Tomahawks. Añade que dejará que el presidente hable al respecto, pero que están conversando sobre el tema en este momento. Mientras Washington considera la decisión sobre los misiles, la administración estadounidense ya autorizó ataques de largo alcance de Ucrania hacia el interior de Rusia, según declaró el enviado especial de Estados Unidos a Ucrania, Keith Kellogg. En una entrevista el domingo con Fox News, Kellogg dijo que hay que usar la capacidad de atacar con fuerza, añadiendo que no existen los santuarios. Kellogg se explicó que en estos momentos Ucrania tiene la oportunidad de desafiar a Rusia de manera mucho más agresiva si optan por hacerlo y logran el armamento adecuado, aunque ha subrayado la necesidad de actuar con cautela para evitar una escalada aún mayor que implique a otros países. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido a Estados Unidos que venda Tomahawks a las naciones europeas para que éstas los envíen a Ucrania. Mientras tanto, en una rueda de prensa el lunes, el portavoz ruso Dmitry Peskov, en respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de que se enviaran los Tomahawks a Ucrania, contestó que el Kremlin la está analizando cuidadosamente. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La compañía estadounidense Delta se prepara para hacer una pausa en sus operaciones de vuelos directos a Cuba. Luis Guardia preparó el siguiente reporte.
La aerolínea Delta estaría suspendiendo vuelos directos a Cuba a partir del 26 de octubre de 2025 hasta el 28 de marzo de 2026. La medida supone una reducción significativa de la conectividad aérea entre Estados Unidos y la isla caribeña, debido a la pérdida de demanda y las necesidades de mantener las operaciones en Cuba, con pérdidas económicas. La debacle del turismo en la isla de gobierno comunista es un hecho. La oficialista Oficina Nacional de Estadística e Información reveló una disminución interanual de casi un 22% en el mes de agosto. Según los datos de la ONEI, todos los mercados emisores, a excepción de Argentina, mostraron la reducción. Canadá, aunque en volumen marcha en la punta, sufrió una contracción de un 21%, y la Federación Rusa, una de las esperanzas del oficialismo, cayó casi un 60%. El catedrático Mauricio de Miranda Parrondo analiza en el canal Cuba por Cuba, del cual es codirector, el comportamiento del sector turístico en la isla.
Cuando uno examina, por ejemplo, los ingresos del turismo, los ingresos incluso en divisas del turismo, cuando uno examina la cantidad de visitantes internacionales y cuando uno examina el nivel de ocupación de la capacidad hotelera instalada, se encuentra que hay un decrecimiento.
Los números no son alentadores, por el contrario, la llegada de visitantes extranjeros a la isla se contrae significativamente. La llamada locomotora de la economía cubana no despega. Incluso muchos conocedores del tema se preguntan en qué sentido va.
Lo más terrible que tenemos en la economía cubana hoy en día es que no tenemos una locomotora, precisamente porque todos los sectores están derrumbándose. Los sectores más importantes del país están derrumbándose.
De esta manera, la tendencia apunta a que 2025 finalizará nuevamente en números rojos y experimentará una disminución respecto a sus 3 años precedentes. Es decir, pudiera incluso no llegarse a los 2 millones de turistas extranjeros, cuando sus competidores regionales experimentan récords históricos. El oficialismo castrista vive su peor crisis económica desde su llegada al poder. El turismo no despega, por el contrario, se contrae. Y es que la mayoría de quienes visitan la isla experimentan los mismos males que padece la sociedad cubana. Continuos apagones, falta de productos básicos, la crisis con la recogida de basuras, entre otros. Por lo que ir a la isla a pasar trabajo no es una asignatura a cumplir por quienes planean disfrutar de sus vacaciones. Luis Guardia, Martín Noticias.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el viernes la revocación de la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras acusarlo de incitar a la desobediencia de soldados estadounidenses durante una protesta pro-palestina en Nueva York. Durante una manifestación frente a la sede de Naciones Unidas en Manhattan, Petro pidió la creación de una Fuerza Armada Internacional cuya prioridad, dijo, debía ser liberar a los palestinos. Esta fuerza tiene que ser mayor que la de Estados Unidos, declaró. El presidente colombiano también exhortó a los militares estadounidenses a no cumplir órdenes del presidente Donald Trump.
La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar dijo que Petro había cruzado una línea peligrosa y ahora enfrenta las consecuencias. La revocación de su visa es más que merecida. Petro viajó a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU y criticó duramente al gobierno norteamericano y exigió una investigación penal por los ataques estadounidenses contra presuntos barcos narcotraficantes en el Caribe, mientras Estados Unidos asegura que forman parte de una estrategia antidrogas frente a las costas de Venezuela. Washington también negó visas al presidente palestino Mahmoud Abbas y a otros 80 funcionarios palestinos.
Y el director del Buró Federal de Investigaciones, Kash Patel, recordó en un post en X este fin de semana que Joan Chesimar no fue una luchadora por la justicia, sino la mujer que asesinó a sangre fría al policía estatal de New Jersey, Werner Foerster, y luego huyó a Cuba para evadir su responsabilidad. El FBI nunca dejó de llamarla por lo que era una terrorista, afirmó. Llorarla es como escupir sobre la placa y la sangre de cada policía que dio su vida en servicio.
Chesimar, también conocida como Asata Shakur, falleció en la isla la semana pasada como consecuencia de padecimientos de salud y su avanzada edad, de acuerdo con una nota oficial. El régimen cubano le ofreció durante más de 40 años refugio, a pesar de ser una conocida fugitiva de la justicia estadounidense y figurar en la lista de los terroristas más buscados.
Continuamos con más informaciones. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, pidió el domingo al Papa León XIV que interceda ante las autoridades del país latinoamericano para que los presos políticos sean liberados antes de que canonice a dos ciudadanos venezolanos el próximo 19 de octubre. Le pedimos a su santidad el Papa León y a toda la gente de bien alrededor del mundo que en este camino a la canonización de nuestros santos, la Madre Carmen Rendiles y el doctor José Gregorio Hernández intercedan por cada uno de nuestros héroes secuestrados, ha señalado en su cuenta de la red social X.
En el mismo mensaje, la opositora indicó que alzan la voz para pedir una canonización sin presos políticos, mientras que ha defendido que los venezolanos luchan por la libertad, la justicia, la verdad y por la familia, y que van de la mano de Dios. Las declaraciones coinciden con el llamamiento el domingo del Comité para la Libertad de los Presos Políticos, quien emplazó a los ciudadanos a una campaña en la misma plataforma para que la voz llegue hasta el Vaticano.
Y el Partido Proeuropeo Partido Acción y Solidaridad alcanzó la mayoría en las elecciones de Moldavia. Europa Press amplía.
El Partido Acción y Solidaridad de Moldavia ha ganado en las elecciones legislativas celebradas este domingo en el país, con casi un 50% de los apoyos, muy por delante del bloque electoral patriótico que ha cosechado cerca de un 25% de los votos. En total han votado más de 1,5 millones de personas en el país, con lo que la tasa de participación se sitúa en más del 52%, una victoria celebrada por los dirigentes de las instituciones de la Unión Europea, asegurando que el pueblo moldavo ha hablado alto y claro. Además han recalcado que la UE está junto al país en todos los pasos del camino en referencia a su proceso de adhesión y han insistido en que Moldavia ha dejado clara su elección por la democracia y la libertad. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha asegurado que España seguirá trabajando para que la voluntad soberana expresada en las urnas se materialice con la entrada de este país en la Unión Europea. Se trata de unas elecciones cruciales para el devenir a medio plazo de esta pequeña nación con aspiraciones europeístas, ubicada en un contexto regional marcado por la guerra de Ucrania y los intentos sin precedentes de injerencia de Moscú.
El Pepe. Bueno, llegó Pepe Lacayo, bienvenido, feliz inicio de semana. No vengas como el sastrecillo valiente.
Hemos tenido que esperar hasta el último día de la temporada regular para ver qué iba a pasar en el panorama de playoff de la pelota. Tenemos a 7, quizás 8 cubanos que van a participar en el Clásico de Octubre. Hemos llegado a los momentos sublimes de la pelota. ¿Okay? Comenzando mañana, va a haber casi todos los días, por lo menos un juego de béisbol de postemporada mañana, doble cartelera por Radio Martí. Y aquí tenemos el panorama de playoff en la primera ronda en la Liga Americana, el número 6, Tigres del Detroit, contra el número 3, Guardianes de Cleveland, que tuvieron una puja final y ganaron el 80% de los partidos Cleveland en las últimas 6 semanas para ir a la postemporada. Mientras tanto, el número 5, Medias Rojas de Boston, en el Yankee Stadium, en el Bronx, contra los Yankees, número 4.
Pelea a muerte.
Ahí va a estar Aroldis Chapman contra un equipo que lo tuvo y lo soltó porque supuestamente ya no... Y ahora Aroldis va al Yankee Stadium a decir, aquí estoy yo, damas y caballeros.
Imagínate.
En la Liga Nacional, los Rojos de Cincinnati, que se colaron de última hora, y cuando digo última hora, ayer a las 4 de la tarde, ¿ok?
Ah, bueno, eso va, es emocionante.
Contra Shohei Ohtani en Los Ángeles y los Dodgers. Y los Padres de San Diego, que cuentan con 2, quizás 3 cubanos en su alineación, Jorge Morejón, mi colega, Adrián Morejón, la Candelita Iglesias,
sí. de repente
son parientes, la Candelita Iglesias y quizás Néstor Cortés, si es que deciden incluirlo en el roster, contra los Cachorros de Chicago en Wrigley. Ahí va a haber frío, aunque ya te lo digo desde ahora.
Sí, sí.
Hay 4 equipos que están exentos en la primera ronda de los playoffs. Ajá. En la Liga Americana, los Marineros de Seattle y los Azulejos de Toronto. Y en la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia y los Cerveceros de Milwaukee. Ahora, no me pregunten por qué el béisbol de las Grandes Ligas, que vende un producto que se llama pelota, decide darle a 4 equipos, a su mejor producto este año se llama Filadelfia, Milwaukee, Seattle y Toronto. Y justamente cuando vienen los playoffs, no juegan. Es como decirle al Real Madrid y al Barcelona, no, ustedes jugaron tan bien en la temporada regular que para ustedes no hay Champions en las primeras 2 o 3 rondas. Imagínate tú, el mundo se vuelve loco. Jamás podría ocurrir eso. Bueno, estábamos hablando de los cubanos en las Grandes Ligas.
Ajá.
Vamos a tener, además de los 3 que ya mencioné, Andy Pagés con los Dodgers defendiendo su anillo de campeón mundial. Aroldis Chapman, que va otra vez a Nueva York, está ahora vistiendo las franelas de Boston. Andy Ibáñez con los Tigres del Detroit. Hay cubano-americanos. Romy González, de los Medias Rojas, nacido y criado aquí. Nicolás Castellanos, otro cubano-americano. Randy Arozarena, de Seattle. Yariel Rodríguez, el camagüeyano de Toronto. Y vamos a ver qué pasa con Néstor Cortés. Así que la pelota se pica y se extiende. Ahora, vamos a hablar de los equipos que clasificaron y cuánto es la nómina de cada equipo y por qué están en los playoffs.
Muy importante.
Los Dodgers de Los Ángeles, $350 millones, pero ganaron la Liga Nacional Oeste. Los Mets de Nueva York, $342 millones y no ganaron absolutamente nada.
Imagínate.
No fueron a los playoffs. El segundo equipo más rico del mundo, ¿ok? Deportivamente hablando, no clasificó a la postemporada. Luego está Filadelfia, que sí clasificó número 3. Los Yankees con $300 millones ganaron el wild card.
Eso es, ¿okay? $300 millones al año.
Al año. Este año que acaba de terminar. Chicago con $211 millones, el wild card. San Diego con $215 millones. Están los Azulejos de Toronto, $253 millones, pero ganaron su división. Houston, $233 millones, nada, no fueron a los playoffs. San Francisco, $176 millones, nada. Atlanta, $218 millones, nada. Boston fue al wild card con $200 millones. Texas, $223 millones, nada. Seattle, con solamente $161 millones, están en los playoffs. Y la ganga del siglo, Cleveland, número 26 de los 30 equipos, con solamente $100 millones, ganó la Liga Americana Centro. Y Cincinnati con solamente $119 millones, por encima de los Mets que cobran el triple y están en los playoffs. Para que tú veas que la pelota no se juega con la cuenta bancaria, sino que con el corazón.
Bueno, ya está, ahí tienes a Andy Pagés y a Ohtani.
Correcto.
Así es.
Más
bueno,
deportes.
Gracias, mañana regresamos nuevamente. Gracias, Pepe.